Queremos ahora a continuación, querido Alberto, estamos invitados, creo que todos, ¿no?, a repensar los procesos como país. El 25 de mayo pasó hace poquitos días, y nos pensamos, ¿no?, como país, como ciudadanos, y también quienes nos dirigen, ¿no?, a partir de los próceres que pasaron en ese primer gobierno patrio hasta el día de hoy. ¿Cómo fue evolucionando la política, Alberto, y cómo tenemos que volver a revisarnos, ¿no?, para ver qué imitamos y qué no, qué está sucediendo con todos aquellos que constituimos esta patria? Por eso hoy queremos hablar con quién, Alberto.
Vamos a hablar con Federico Aurelio, el hijo de Julio Aurelio, mucha gente lo recordará seguramente, uno de los grandes, grandes consultores, una de las personas, esas series donde vos las mirabas en televisión y no hablaba nadie porque querías aprender, querías saber. Julio Aurelio estaba escribiendo su libro Memorias de un sociólogo político, falleció el año pasado, y sus hijos, Alexia, Federico y Juan Manuel Aurelio, terminaron esta tarea de estas memorias, autobiografía, digamos, de Julio Aurelio. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Alberto, Mateo desde Córdoba, Vero Laforge desde Buenos Aires.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás? Un gusto poder hablar contigo, ¿eh?
Igualmente para mí, a charlar con ustedes.
Contanos, y para la audiencia también, ¿quién era Julio Aurelio, además de tu padre? Uno lo tiene allá arriba, pero contale para la gente, vos sos el hijo y seguramente tenés una percepción, además de la que tenemos nosotros, personal.
Bueno, no es fácil, ¿no? Llevándolo a la óptica pública, era una persona muy normal, de barrio, que por distintos motivos, no fue su primera elección. Primero empezó estudiando arquitectura y después siempre, cuando empezó estudiando arquitectura, lo llevaba más a la óptica del urbanismo, es decir, a la óptica más social, y ahí es donde se dio cuenta de su vocación, más hacia la investigación social, y ahí es donde inició los estudios de sociología. En aquella época, el sociólogo era visto casi como un filósofo, ¿no? Es decir, una persona, sí, que estaba bastante abstracta de la realidad, que su labor y su función estaba más en el análisis de la historia y no tanto de la aplicación de la sociología en la vida moderna. Bueno, justamente él lo que fue es eso, fue uno de los pioneros en Argentina de la aplicación de la sociología en la vida moderna, en la investigación, en saber qué es lo que piensa la sociedad, pero no solamente desde la óptica electoral y desde la óptica política, que es donde tuvo mayor visibilidad su actuación. Él hizo investigaciones, la consultora hizo y sigue haciendo investigaciones en distintas áreas muy diversas, desde la óptica de los temas de salud, de los temas del turismo, de los temas del transporte, de los temas simplemente del devenir de la historia política y su incidencia en los argentinos. Bueno, todo eso él tuvo inquietudes y supo aplicar todos los conocimientos teóricos que había adquirido en la práctica. Y eso es lo que le permitió, entre otras cosas, aplicarlo, esos conocimientos, entre otras cosas, en los procesos políticos electorales. Y a partir, sobre todo, él ya había tenido algunos ensayos muy joven. Él muy joven, a los 30 años, fue rector de la Universidad de Mar del Plata. Y ya en aquella época, en un centro de estudios que él participaba, habían hecho algunas investigaciones sobre la elección de Cámpora. Pero realmente su primer hecho resonante de trabajo de investigación política fue sin duda la elección del año 83, ¿no? El regreso de la democracia, donde el imaginario colectivo consideraba que el peronismo no podía perder, venía de no perder ninguna elección previo al proceso militar, y él, a pesar de su afinidad política con el peronismo, fue el responsable de informarle no solamente al peronismo, porque en realidad esas investigaciones que él realizó las realizó ya organizado desde su consultora para un conjunto de empresas que querían conocer cómo se desarrollaba el contexto sociopolítico de la Argentina y demás, ¿no? Pero tuvo la prioridad dar esa información de que el peronismo iba a perder las elecciones. Desmitificando, entre otras cosas, ustedes recordarán el famoso cajón de Herminio, ¿no? Donde quedó en la historia como uno de los factores responsables de la derrota del peronismo, cuando ya las investigaciones que manejaba mi padre indicaban que el peronismo ya estaba perdiendo, y entonces él cambia la lectura del cajón de Herminio y él, en vez de transformarlo como el hecho que generó, causante de la derrota del peronismo, era la demostración de que el peronismo había perdido la quema de los cajones de Herminio Iglesias en aquel acto famoso de la 9 de junio.
Federico, tu papá utilizaba realmente un método, y su información era obtenida a través de una rigurosidad metódica, ¿no? Y también estadística. También en su propia experiencia como protagonista de estos hechos que vos contabas, ¿no? Él los vivió y por eso los pudo relatar. Meterse dentro de la realidad de forma también tan personal, pero basado en hechos concretos y en esa rigurosidad metódica, creo que hizo la diferencia, ¿no? En comparación con lo que vemos ahora, digo, ¿no? Discusiones estériles, datos que quizás se sacan de lo que otro ha dicho, ¿no? ¿Tenía esta rigurosidad siempre también en su propia vida tu papá, Federico?
Bueno, ya en su propia vida me parece que no era tan riguroso metodológicamente como en la consultora. Sobre todo en los últimos años, pero desde la óptica profesional sí, es muy buen análisis el que vos haces, porque era una combinación de rigurosidad metodológica, por supuesto, de un compromiso ético con los datos. Él mismo lo desarrolla en el libro, que a pesar de su afinidad política, siempre los datos tenían que mostrar lo que correspondía, le costara a quien le costara. Un famoso evento de publicación de encuestas que había surgido, que había conseguido el diario La Nación, por ejemplo, fue cuando ganó Fernández Mejide en la provincia de Buenos Aires a Chiche Duhalde. En aquel momento que se esperaba el triunfo de Chiche Duhalde, el día anterior el diario La Nación había llegado a conseguir nuestra encuesta y publicó en el día sábado, con portada en todo el diario, con la editorial de Claudio Escribano, vuelco inesperado en la provincia de Buenos Aires. Y ahí se difundió los datos que nuestra consultora, a pesar de que estaba trabajando en la campaña de Duhalde, de Chiche Duhalde, mostraba que era su oponente, Graciela Fernández Mejide, la que iba a ganar la elección, que se confirmó al día siguiente. Es decir, que la rigurosidad metodológica, independientemente de las consecuencias de los resultados, estuvo siempre. Y la otra cuestión que me parece muy interesante que mencionaste, que lo diferencia, o que diferencia el trabajo que había antes respecto al trabajo actual, al trabajo que hoy desarrollamos en un mundo distinto, con un conjunto de tecnologías que han modificado nuestra manera de trabajar y de relacionarnos con nuestros clientes, era la vivencia personal, ¿no? Esto que vos contabas, la vivencia personal que él tenía, es decir, él no hacía un estudio en Formosa y lo hacía desde Buenos Aires, como se hace ahora, con las tecnologías modernas, e intentando descifrar a partir de los medios la realidad de un distrito. No, él iba personalmente a cada uno de los distritos que estudiaba, lo vivía, charlaba con la gente. No solamente, él siempre contaba que en las charlas con los dirigentes era donde menos aprendía de lo que estaba pasando en la sociedad, porque los dirigentes viven su propio mundo. Y él siempre le gustaba hablar con cada uno de los actores de la vida diaria, ¿no? De los más normales, ni hablar de los taxistas, que son relatores de la historia, y de la gente que pasa por la calle. Entonces, a partir de ahí, era él donde le sumaba a la rigurosidad metodológica su olfato político, era donde empezaba a tantear hacia dónde iban las tendencias.
Decías vos su simpatía política, ¿no? Pero además, él se definía como sociólogo y tanguero, amigo de Rigo Bonavena, compañero de aventuras y respiros de Moris en el exilio madrileño, amigo del rey Juan Carlos y curioso de ley. Vivieron mucho tiempo en España, ¿no? Su participación, acá también lo explica, ¿no? Haciendo la campaña y producción de Fraguel y Barnes, Felipe González, acá en Córdoba, del Gallego de la Sota. ¿Cómo vivieron ustedes sus tiempos donde su padre viajaba en esa época, ¿no? Por diferentes lugares del mundo y sobre todo en España. ¿Iban con él? ¿Estaban con él viviendo allá?
Sí, sí. La etapa de España fue una etapa muy prolongada de 12 años donde todo el grupo familiar nos fuimos a vivir allá. Es decir, estuvimos viviendo 12 años en España, que es donde él fundó la consultora, ¿sí? Que es una consultora argentino-española, pero su fundación fue en el año 77 en España. Y después, en los finales del proceso militar, en los años previos de regreso a la democracia, es donde empezó a realizar actividades de investigación acá en Argentina. No, era siempre todo el grupo familiar estuvo muy involucrado en todas las tareas de mi padre, de la consultora, desde muy chicos, los hermanos participábamos en las distintas tareas, en aquel momento de ser encuestadores, de abrochar encuestas, era otra metodología, ¿no?, la que se utilizaba, y acompañábamos las distintas investigaciones. Como vos relataste, él tuvo una diversidad de relaciones muy grandes, desde en su infancia de Parque Patricio, su barrio añorado, donde nacieron sus padres, donde a su vez también nació mi madre, que es su mujer de toda la vida, y donde tuvo la ocasión de ser compinche y compañero de barrio del Ringo Bonavena. Después en España compartíamos mucho tiempo con Morris en su esplendor como pionero del rock and roll, no solamente de la Argentina, sino también de España. Es decir, que tenía una diversidad cultural muy grande, ¿no? Y siempre muy en contacto con los distintos actores políticos de la Argentina, con lo cual se estaba diagramando el regreso de la democracia.
Muy bien, estamos hablando con Federico Aurelio, hijo de Julio Aurelio, autor de Memorias y un sociólogo político, novedad de Editorial La Crujía. Vero.
Quería preguntarte, Federico, sobre dos cuestiones. Una es si en la época de tu viejo había lo que hoy hay y creo que siempre existió, que fue la polarización. No sé si tan marcada, ¿no? Y si tu viejo era respetado, sabiendo la posición política que tenía, ¿era realmente respetado en el medio o fue atacado? Esa es la primera pregunta. Y lo otro es la política a través de redes sociales, que en la época de Julio no existía. Quizás hoy se habla, ¿no?, de campaña ya en redes sociales. ¿Cómo ves estos aspectos, la polarización y las nuevas tecnologías en relación a la política?
Bueno, respecto a la primer pregunta, sí, él tenía un respeto, te digo, inclusive hasta mayor por parte de los espacios políticos no peronistas que los que tenía en el peronismo, ¿no? Porque en el peronismo algunos creían que por su afinidad política solamente podía dar buenas noticias para el peronismo y cuando no las daba, a muchos no les gustaba. Pero nosotros con la consultora hemos tenido la suerte desde el inicio y hoy también de trabajar, de tener clientes de los distintos espacios políticos, afines a distintas ideologías y siempre con mucho respeto y nunca tuvimos ningún problema ni de críticas ni de valorización, ni mucho menos, sino todo lo contrario, siempre palabras de elogio y de acompañamiento y clientes de muchos años que nos acompañan a lo largo de todo el país de distintos espacios políticos. Eso en lo que respecta al acompañamiento de la dirigencia. En lo que respecta al tema de la polarización, ustedes saben que desde el nacimiento del peronismo la sociedad tuvo una mayor polarización y un mayor enfrentamiento entre el peronismo y el no peronismo, el peronismo en sus distintas facetas que transitó, ya posteriormente al fallecimiento de Perón, desde la etapa de la década del 90 con el menemismo y en la etapa a partir de los 2000 del kirchnerismo. Sin embargo, a mi entender, entre otras cosas que se han deteriorado en la Argentina, también se ha deteriorado la la discusión política, ¿no? Hoy en día, en el marco de los graves problemas que tenemos, uno no observa que haya una discusión conducente a la resolución de los problemas, ni que se estén discutiendo cuáles son las distintas alternativas de cómo encarar las distintas problemáticas, ¿no? Sino que muchas veces uno observa que hay algunos dirigentes, no todos por suerte, pero algunos, sobre todo algunos que tienen mucha visibilización en los medios, que están en las discusiones de la superficialidad, de temas poco relevantes, de lo que dijo uno, de lo que dijo el otro, y pocas veces sobre los factores de los problemas. Y de la mano de ello, esta profundización de la polarización o de la grieta, que hace que algunos dirigentes de esos distintos espacios de la grieta estén más preocupados en fustigar y criticar a los dirigentes del otro lado de la grieta que en pensar cómo resolver los problemas de gestión cuando son los responsables de la misma, ¿no? Entonces, desde esa óptica yo te diría que la discusión política, a mi entender, se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo.
La paja en el ojo ajeno, ¿no?
¿Eh?
La paja en el ojo ajeno.
Ah, sí, totalmente. Bueno, y porque entre otras cosas, la grieta permite ese beneficio para los que la transitan, ¿no? Es decir, que por ahí los dirigentes que transitan esta grieta, cuando fueron responsables de la gestión y que lamentablemente no pudieron solucionar los problemas, en vez de que la gente le demande a ver por qué no pudiste resolver los problemas, ponen, como vos decías recién, el ojo en la paja ajena, y entonces observan, no, esto la verdad que no lo puede resolver porque el responsable son los políticos del otro lado de la grieta, que son los que tuvieron que resolverlo en su momento y no lo resuelven, y son los que ahora no permiten que se resuelva y demás. Entonces siempre la discusión es saber quién es el responsable, pero nunca alguien se hace responsable de cómo solucionar los problemas, ¿no?
Bueno, Federico, te agradezco mucho la atención. El libro se llama Julio Aurelio, Memorias de un sociólogo político, novedad de Editorial La Crujía. Te agradezco mucho, le recomiendo a la gente ese libro. Es un libro, a ver, político sin ser político, humano, tierno, de sociología, donde van a conocer un hombre quien cuenta la historia, que es Julio Aurelio, y se van a emocionar en algunas partes. Y en otras van a decir, qué diferencia de Argentina, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Muchas gracias, Federico, por la atención de hablar con la gente y con nosotros en Radio María. Muy amable, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes y a disposición.
Gracias, Federico. Gracias.